Hace 9 años, un día como hoy, llegaba la tragedia de Once, el 22 de febrero. Iban muchas personas en el tren que no frenó. Murieron 51, 789 resultaron heridas. Y entre ellas estaba Graciela Díaz, la mamá de Vanessa Toledo, a quien tenemos en línea y queremos saludar. Hola, Vanessa, en un día muy especial, en un nuevo aniversario de la tragedia de Once. Acá te saludamos Gisela Busaniche, Néstor Espósito y Cristian Varela, que también está del otro lado y que fue una de las primeras personas en llegar al lugar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, un año más y en una fecha difícil, nos gustaría tu reflexión.
Como cada 22 de febrero, para nosotros es una fecha muy significativa que remueve muchísimas emociones, ¿no? Nos remontan a ese 2012, ese día fatídico, y a su vez, año a año vamos como así recabando todos los momentos que venimos viviendo desde el 2012, todos los pasos que dimos. Y al día de hoy mi reflexión personal es de casi una satisfacción, ¿no? Porque hemos conseguido paso a paso resultados judiciales y en el sistema ferroviario que nadie se esperaba que pudiésemos lograr. Yo me acuerdo que cuando empezamos a caminar en este sendero de lucha, de pedido de justicia, inclusive familiares muy cercanos me decían que era una pena porque en este país nunca pasa nada.
Vanessa,
Perdón,
buen día, soy Néstor Espósito. Entiendo que tenés vos y el resto de los familiares de las víctimas, de los muertos y también de los más de 800 heridos, una sensación de que sí se hizo justicia, ¿es así?
Sí, nosotros, no te puedo decir... Ay, perdón, me escucho con eco.
¿Ahí te escuchas mejor? A ver,
sí.
¿Ahí?
Sí, ahí sí.
Bueno.
Bueno, no estoy escuchando, pero no importa. Nosotros no sé si sentimos que se hizo justicia, absolutamente. Nosotros todavía nos quedan un paso más, que es lograr la confirmación de la condena de Julio Devido. Una vez que eso esté resuelto, sí podemos decir que se hizo justicia. Pero más allá de este último escalón que a nosotros nos falta, nos sentimos absolutamente satisfechos con lo que vinimos logrando hasta ahora. Con la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia, las condenas que se dictaron en el año 2015, que la Cámara de Casación haya confirmado la sentencia a Julio Devido en el segundo juicio, en el de 11-2, y en los tiempos en que se dieron, nosotros estamos satisfechos, sentimos que parte de la meta está cumplida y solamente nos falta el último paso. Creo que ese va a ser el momento en que vamos a sentir que realmente se hizo justicia, por supuesto, siempre y cuando el Poder Judicial responda en tiempos razonables, ¿no? Porque la dilación en el tiempo no es justicia.
Vanessa, hay respecto del episodio que ocurrió hace 9 años una mirada del propio Poder Judicial que tiene como una ambigüedad. Porque por un lado, el juez Claudio Bonadío, cuando hizo la primera parte de la instrucción, había sobreseído a Marcos Antonio Córdoba, al Motorman. Sin embargo, después fue condenado y hoy está confirmada esa condena, pese a que él ya está en libertad condicional por haber transcurrido parte de su condena en prisión. Pero lo llamativo es que la sensación que queda es que Córdoba pudo haber hecho algo más para evitar la tragedia, y que por alguna circunstancia no lo pudo hacer. ¿Esto quita que los trenes eran un desastre? No, por supuesto. Y si hubieran estado mejor conservados, probablemente habría sido menor la tragedia. Pero queda como una sensación de que la tragedia pudo haberse evitado, aunque a lo mejor ocurría al día siguiente o a la semana siguiente, pero ese día se pudo haber evitado. ¿Te parece que fue así la historia?
Absolutamente no.
A ver.
Y esa sensación que vos me decís que queda de ambigüedad, queda desterrada absolutamente si se ponen en conocimiento de los expedientes y de las pericias. Esto no se trata de percepciones subjetivas, sino de hechos concretos. Hay una pericia que está vista por el juez de instrucción, por el tribunal de segunda instancia, por el tribunal de juicio oral, fue vista por una cámara en la instancia de casación, perdón si repito porque se sigue escuchando el eco, y también por la Corte Suprema. Todas estas pruebas fueron vistas por todas estas instancias y todas vieron lo mismo. La tragedia no se pudo haber evitado ese día. Marcos Córdoba no pudo haber evitado la tragedia. Sí tuvo un acto negligente, que fue haber anulado el dispositivo de hombre muerto, pero más allá de que ese dispositivo hubiese estado en funcionamiento, la tragedia se hubiese dado de igual manera, porque el Chapa 16 era una formación que, según el gerente de material rodante, es parte de la prueba que está sentada en el expediente, el Chapa 16 era una formación que estaba condenada a la inactividad, así tal cual figura en el expediente. Entonces, esa sensación de ambigüedad queda completamente desterrada cuando uno se hace del expediente y se pone en conocimiento de las pruebas concretas.
Lo entiendo. Cuando hablaba de ambigüedad, entiendo todo esto que decís. Cuando hablaba de ambigüedad es, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué lo condenaron a Córdoba?
Él tuvo la acción negligente de haber anulado el dispositivo de hombre muerto.
Claro, pero a él lo condenan por el estrago. Y digo, eso no fue un causal de estrago. Digo, de hecho, aun cuando no hubiera anulado el hombre muerto, la tragedia, según las pruebas que vos estás mencionando, igual se habría producido. Entonces, ¿por qué lo condenan si él no tuvo responsabilidad en la tragedia? Esto es lo que hablo cuando hablo de ambigüedad.
Sí, porque, pero si vos, él fue condenado a 3 años. El resto de los responsables tuvieron condenas de 5 años en adelante. Él tuvo una acción negligente y fue condenado porque él le cabe la culpa de responsabilidad civil. Porque él tenía, él llevaba una formación con vidas a bordo, por lo cual es completamente responsable de cumplir con todas las normas de seguridad. La acción de anulación del dispositivo de hombre muerto incumple con estas responsabilidades. Ahora, ¿es responsable de la tragedia en sí? No, porque la tragedia se dio por una sucesión de hechos que se fueron acumulando en el transcurso de los años, que fue el no mantenimiento de las formaciones.
Hablamos con Vanessa Toledo, hija de Graciela Díaz. Graciela Díaz perdió la vida ese 22 de febrero en la tragedia de 11. Y ese 22 de febrero estaba nuestro compañero Cristian Varela, que quería sumar a esta charla, Vanessa, que espero que nos estés escuchando un poquito mejor porque es muy feo escucharse con eco. Pero Cristian Varela estuvo ahí. Hola Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gisela? Vos sabés que esta mañana estábamos en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires haciendo la cobertura tradicional que es el arribo de los cruceros a la Ciudad de Buenos Aires. Y allí estaba Crescenti, el titular del SAME. Estábamos hablando con él, le suena el handy y le dicen: hay un accidente en la estación de trenes de 11. Hasta ese momento no se sabía la magnitud, no se sabía de qué se estaba hablando. Lo escuchamos y salimos casi atrás de él. Cuando llegamos, todavía el operativo no estaba desplegado, era el caos absoluto, la gente estaba bajando como podía de los vagones, ya se ve, incluso nosotros accedimos a la formación porque, como te decía, no estaba desplegado el operativo de seguridad sanitario, de atención a las víctimas y a los heridos, muchos con contusiones, vos decías más de 700 heridos, algunos con heridas leves y otros que necesitaron asistencia de los médicos del SAME, mucha gente que bajaba como podía de esos fierros retorcidos que habían quedado allí en el andén 1 de la estación de 11. Para que te des una idea, Cuando estaba sobrevolando el helicóptero del SAME para trasladar a los heridos más urgentes, que tenían lesiones más graves, un colega le tuvo que avisar a los efectivos de la policía para que corran los móviles policiales, porque el helicóptero no tenía dónde aterrizar. Y allí, después de media hora, 40 minutos, se desplegó ese operativo ya para hacer la contención a los heridos que tenían heridas leves. Se los ubicaba en la salida del molinete, dentro de la estación, se les daba asistencia psicológica. Te imaginarás que el estado de shock que tenían estas personas de estar llegando a una estación, de seguir con su vida y de repente estar apiñados contra los fierros retorcidos de esos vagones.
Totalmente. Bueno, y fue una cobertura que te marcó.
Sí, absolutamente. Vos imaginate que ver a las personas que te contaban lo que había pasado, el estruendo, el de un momento a otro sentirse todos apiñados en la parte delantera de los vagones por el impacto que había tenido, y después las charlas, el azar de las circunstancias, gente que decía, llegué justo a tomar el tren, si no tenía que esperar el siguiente. Otro te decía que no lo tomaba habitualmente, que se le había roto el auto. Esas cosas.
Bueno, el destino también, claro, el destino también de también estar en ese tren. Pero, y para cerrar, vuelvo a Vanessa, ¿no? Gracias, Cristian Varela, por este recuerdo de ese día. Vanessa es la hija de Graciela Díaz, perdió a su mamá. Se siente un poco aliviada porque después de años de lucha y de que todo el mundo le decía que no iba a haber justicia, la hay, falta un paso, como nos decía antes. Pero Vanessa, tu mamá, ¿dónde estaba? Y si podemos recordar cómo era, que en nombre de ella recordamos a las 52 muertes.
Retomando lo que decía tu compañero, me gustaría contarme. Yo recuerdo el día que el doctor Crescenti declaró en el juicio oral, lo invadió la emoción y él mencionaba que en toda su carrera, que no recuerdo en ese momento cuántos años mencionó, jamás había visto una escena como la que vio cuando se asomó por las ventanas en los vagones. Esa escena no la había visto jamás en el transcurso de su carrera y no pudo mantener la emoción.
Muy fuerte.
La verdad que la masacre que se sucedió el 22 de febrero del 2012 es algo que no se tiene que volver a repetir. Por eso, desde entonces, desde ese momento, nosotros, los familiares de la tragedia, venimos cargando con esta mochila con la certeza absoluta de que se va a hacer justicia, de que no va a haber otra tragedia de 11 y que no va a faltar otra Graciela Díaz en su casa. Mi mamá era una persona excepcional, una mujer que yo no conozco a nadie que haya tenido algún mal pensamiento, algún disgusto con ella. Era una mujer que era puro amor, que era todo paz, que era fue una mamá excelente, pero excelente, y una abuela aún mejor, que se desvivía por sus nietas, que eran su vida. Era una gran madre, una gran abuela y una mejor amiga. Y personas así no se merecen irse de este mundo atravesada por hierros. Yo no sé en qué parte del tren estaba mi mamá, no lo quise saber tampoco. Sí sé que mi mamá está o estaba entre las 20 personas que murieron en el momento, porque las personas que fallecieron en la tragedia no fueron por el impacto en sí, sino porque quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos, y toda esa escena fue muy compleja para poder destrabarla. Las personas que murieron porque quedaron atrapadas entre los hierros, fue una trampa mortal. Las muertes no fueron por el impacto, sino por cómo se dieron los hierros, el estado
del Chapa 16, de cómo estaba el tren.
Que estaba la formación. Ese fue el causal de las muertes. Y sé que mi mamá está entre las 20 personas que murieron en el momento. Pero tuvieron horas agonizando a 21 personas más. Entonces, no me parece que cada una de las personas que fallecieron hayan tenido que morir en esas condiciones. La muerte es parte de la vida, eso es realidad. Pero esto fue una masacre, esto no es natural, esto no es parte de la vida. Entonces, nosotros los familiares tenemos como meta que esto no vuelva a pasar, que no vuelva a haber una tragedia de 11. Se sucedió la tragedia de Flores, nadie hizo nada. Y atrás vino la tragedia de 11. Nosotros recogimos el guante y dijimos acá, esto no vuelve a pasar. No nos importa cuántos años nos lleve. No nos importa seguir cargando con este duelo que no podemos concluir porque desde el 2012 venimos escarbando en la herida y cada vez se llena más de llagas. No importa, porque yo pienso en mi hija. Yo pienso en que mi hija se tiene que subir a un tren. Yo pienso que yo también me tengo que subir a un tren. Y nos merecemos, tenemos derecho, porque somos ciudadanas ajustadas a derecho, a poder volver a casa. Yo no quiero que mi hija se suba a un tren para ir a estudiar y no saber si va a volver. Yo no quiero subirme a un tren para ir a trabajar como hizo mi mamá y no saber si voy a volver a ver a mi hija. Somos ciudadanas ajustadas a derecho, que vivimos dignamente, que trabajamos, que estudiamos como cada una de las personas que iban en ese tren, que de hecho sobrevivieron y pudieron volver a tener su vida normal. Cada uno de nosotros fuimos a cumplir con nuestras responsabilidades y nos merecemos volver a casa. A mi vida no va a volver a ser la misma. Yo sigo sin tener a mi mamá, mi hija y mis sobrinas crecen sin su abuela y para nosotros la vida no va a volver a ser la misma. Esto a mí no me devuelve nada, pero por lo menos me quedo con la tranquilidad de que a partir de esto yo luché para dejarle a mi hija un país apenas un poquito mejor. Porque nosotros dejamos demostrado que la corrupción mata y que los responsables tienen que pagar y que hay un sistema democrático que tiene que hacer cumplir estas normas y estas premisas de que el que roba, de que el que mata tiene que pagar, como cualquier ciudadano de a pie.
Muchísimas gracias, Vanessa Toledo, y en nombre de tu mamá, de Graciela Díaz y su recuerdo, saludamos y le hacemos un homenaje a los 52 muertos, a los 789 personas que resultaron heridas y a esos familiares que siguen luchando y luchando por justicia. Muchísimas gracias, Vanessa.
No, gracias a ustedes.
Era Vanessa Toledo, hija de Graciela Díaz, una de las víctimas de la tragedia de 11, a 9 años de esa tragedia que marcó un antes y un después en la República Argentina.